aire se llena de cosas nuestras.
Cosas nuestras.
Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio manso potro, tenía dos perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero, venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y nos deja comer pati, terrible marginal se saca foto con los rati. Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta, te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, par, pam. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, plus cuan perfecte. Llega la noche y me pongo pillo y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo. Por si las moscas troto. Qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos, vamos a construir un parque. Me cuesta todo 5 lucas, no es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacuá. Sucote toco 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 pepa.
El señor Mauricio Cartún, escritor de teatro, director también de teatro, que está con nosotros hoy en Cosas Nuestras, va a contar qué tema hemos pasado.
Ah, este tema, Parque Acuático, del Cuelgue. En realidad, de una parte del Cuelgue, su vocalista, Julián Cartún, que es mi hijo. Es un videito que está en YouTube y tiene muchos cientos de miles de visualizaciones. Un tema donde está un guitarrista extraordinario y él y atrás están haciendo un asado y canta simplemente esto. Es un tema que a mí me gusta mucho, me conmueve, me enternece mucho y que va mucho más allá del amor paternal, el amor filial.
Pero,
¿no?
¿Por qué te conmueve?
Tiene algo en su espíritu, tiene algo en su tranquilidad, tiene algo en su paz que me la transmite. Es un tema que he escuchado mucho. El último año lo he escuchado muchísimo. Tema. Cada tanto vuelvo a escucharlo. Ya Julián no necesita que nadie le haga prensa. Yo al revés, a veces me río porque, por ejemplo, en las clases donde hay chicas jóvenes... Yo me he transformado en el papá de Julián Cartún. Digo, nadie me conoce, como nadie sabe muy bien qué hago yo. Pero las chicas todas... Ah, bueno, sí.
El papá de Julián.
Vos sos el papá de Julián. Por lo tanto, no hace falta ningún tipo de promoción que yo haga. Es un tema que lo he escuchado mucho, que me conmueve y que me calma mucho. Es un tema precioso para antes de dormir.
¿De qué te calma?
Bueno, a ver. todos cuando llega la noche, todos cuando nos vamos a acostar, Blanquita, empezamos a... Después de cierta edad, sobre todo, empezás a pensar...
Cierta edad es la nuestra.
Pero en nuestro caso, bastante antes, uno ya empieza a pensar en esto. Bueno, me voy a ir a dormir. Entonces empezás a pensar, me voy a tomar una leche caliente con miel. Yo, por ejemplo, hago durante 5 minutos ejercicio de estiramiento que me hacen muy bien para antes de dormir. Me acuesto muy, muy
relajado,
muy relajado y duermo muchísimo mejor. Ahora, yo me cago de risa porque digo, a ver, esto hace 20 años atrás me parecería una tontería. Yo estaba tan molido que lo único que pensaba era en caerme en la cama y a veces ni sacarme la ropa de lo cansado que estaba. Ahora uno entra como en otros mecanismos. Entonces yo digo, también me pasa, yo a veces me río de mecanismos. Por ejemplo, a mí nunca me molestaron los ruidos. Ahora ya me molestan más los ruidos en la noche. Este año puse ventana de doble vidrio en un departamento donde vivo hace 30 y pico de años.
¿Doble vidrio?
Sí, el doble vidrio. El doble vidrio que es el
¿Y entonces no pasan ruido?
No, pasan muy pocos sonidos. Por supuesto, pues tenés que aislar también el lugar donde va la cortina. Tiene una serie de requerimientos, pero conseguís... ¿Por qué es eso? Bueno, porque ya no duermo, porque me despierto más. Entonces, también, por ejemplo, me ha pasado empezar a escuchar ruidos y poner en la compu, buscar en YouTube una grabación de 3 horas de sonido de lluvia. Y de pronto te pones el sonido de lluvia. El sonido de lluvia es muy acogedor. El sonido de lluvia, si te gusta, es uno de esos sonidos que invita al sueño.
Que lluvia, no tormenta brutal.
No, de lluvia, de lluvia. Yo pongo el de lluvia o el de arroyito, que también es un sonido muy, muy lindo. El agua es muy calmante. Yo pienso, hace 20 años yo me caía en la cama desmayado del cansancio. En este momento tengo que pensar en dormir. Yo duermo muy bien. Digo, cuando duermo, duermo muy bien. Duermo 9 horas y trato de mantenerme las 9 horas todos los días. Pero ya me doy cuenta que trabajo para eso. Entonces digo, esta es una música, a mí me calma. Digo, yo la escucho y tiene algo calmante. Viste que las músicas tienen, o tienen tonos excitantes, o tienen tonos calmantes, sí, o tienen también temáticas que son más, menos excitantes, más relajantes. Bueno, a mí este es un tema relajante por naturaleza.
¿Y cómo haces con esa cuestión vertiginosa? De una actividad feroz que es el teatro, que tenés que por ahí no solamente escribir. ¿En qué condiciones escribís ese gran teatro de Mauricio Cartún?
Bueno, ahora desde antes de la pandemia que no estrenó nada. Ahora voy a estrenar en el Cervantes algo, pero que no lo dirijo yo. Lo dirige Luis Rivera López, porque es un espectáculo basado en un cuento de Quiroga. Y es un espectáculo que yo pensé con títeres, entonces es una disciplina que yo no manejo y yo preferí ponerla en manos de alguien especializado. Pero yo no estoy dirigiendo nada en este momento, desde antes de la pandemia. Pero también porque, una vez más, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Yo no te puedo decir lo que fue el estreno de La Vis Cómica en el 2019. Estrené en septiembre. Y 10 días después del estreno, me fui a España a hacer temporada en Madrid con Terrenal. Llegué a Madrid con dolores de espalda, por supuesto. ¿Por qué? Porque había estado ensayando durante meses, una cosa que tampoco me salía muy bien, que tenía que encontrar por dónde, que no me convencía y entonces rehacía. Yo sufro cuando dirijo y no me sale, eso como cualquier artista. Y entonces llegué a Madrid con un grado de excitación muy grande. No podía descansar porque además me había vendido un seminario. Entonces en las horas en las que tenía que descansar, en realidad iba al teatro y daba clases. Y me di cuenta que me había pasado de rosca. Me había pasado de rosca. Paré obligado porque me paró la pandemia. Es curioso, yo había tomado la decisión de tomarme un año, no sabático, pero un año en el que ya no iba a dar clases en mi estudio. Ya había tomado una decisión de parar un cachito la máquina. La pandemia la paró del todo. Y volví más tranquilo, volví administrando recursos, con la sensación de, tengo dos espectáculos montados, Terrenal y La Viscómica, los dos andan muy bien, los dos tienen una buena sala donde se están representando. Tengo dos textos sin terminados y sin estrenar, que si tengo ganas me puedo sentar y puedo empezar. En cambio de dar clases como daba yo, que tenía dos grupos por semana y era durante 4 meses estar acá en Buenos Aires, empecé a armar cursos de 3 días intensivos que me permiten viajar. Ahora voy a hacer uno en Colombia, voy a hacer uno acá en Buenos Aires. Estoy pensando, ayer hablábamos con alguien de replicarlo en La Plata también, y en Mar del Plata apareció la posibilidad. Me voy a Venezuela con La Viscómica, me voy al Festival de Caracas. Empecé a diversificar y empecé a hacer una cosa muy curiosa, para mí absolutamente impensable, pero que me da un placer inefable, literalmente. Bueno, no se puede poner en palabras, es tan raro. Durante la pandemia, en la angustia de decir, bueno, yo no escribo teatro, qué bien, porque me voy a poner a escribir teatro. Tengo obras terminadas, tengo dos montadas, dos terminadas, me voy a poner a escribir otra, ¿para qué? ¿Cuándo me voy a poner a dirigir esto? Si a mí cada obra me lleva un año, imagínate. Entonces me puse, nada, por un impulso empecé a escribir narrativa. Empecé a escribir unos relatos y, como a falta de lugar donde publicarlo, los empecé a publicar en Facebook.
Los he leído.
Bueno.
Los leo.
Bueno, son esos. Una saga, una de esas, hubo varias, pero una de esas que se llamó Salo Solo, el patrullero del amor, es la historia de un viudo de la colectividad, queda viudo a los 60 y pico de años y sale a buscar novia. Y son 15 aventuras de alguien que busca el amor. También Salo está solo. Salo también toma pastillas. Todo empieza en una visita al médico a que le dé la receta del Ribo. Y el médico lo que le dice es, circule, circule, déjese joder y circule. Y el,
¿circule qué es?
Circule quiere decir,
salga.
Es claro. Lo que le dice el médico es, dice, mire, recorriendo los lugares que usted ya ha recorrido, le dice, con todas las que tenía que pasar ya pasó y con las que no pasó no va a pasar nunca. Circule, ábrase. Y él toma la decisión, lo toma como si fuera una receta de remedio, y son 15 aventuras cómicas, aventuras de humor, donde él sale a buscar el amor. Lo cierto es que yo lo fui publicando, la gente le gustaba, me pedía otro. Empecé a decir, bueno, todos los viernes voy a publicar uno, porque eso me ordenaba a mí, me obligaba a que durante toda la semana yo estuviera pensando en esto. Junté 15. Los pasé a un blog y de pronto, claro, pasó la pandemia y alguien de una editorial muy importante, Alfaguara, puso los ojos en ese material y me dijo, pero eso es una novela. Yo nunca me lo imaginé como una novela. Claro, porque nunca la leíste de corrido. Si vos lo lees de corrido, es una novela. Siempre es el mismo personaje, hay personajes que se repiten. Bueno, lo cierto es que ahora la presentamos, los primeros días de mayo la presentamos en la Feria del Libro.
Salo ese solo. Ese hombre solo.
Salo solo, porque se llama Salomón. Salo solo, el patrullero del amor. Esto es nuevo para mí.
Además, es nuevo para vos.
Escribir narrativa.
Y es un personaje que ambula por todos lados.
Que anda por todos lados.
Anda por todos lados.
Y que me permite, además. Es muy curioso porque me dice, no publicás, ¿por qué no publicás más? Y bueno, mira, ahora va a salir el libro con esta. Pero no te quepa ninguna duda de que si hay demanda, yo ya puedo sentarme y escribir otros 15.
No, pero eso, esa es la capacidad enorme que tenés, Mauricio Cartún.
Bueno, puede ser. Pero
es una salida de vida permanente.
Sí, también es una adaptación, ¿eh? Es una adaptación. Yo siento que, por ejemplo, la pandemia a mucha gente la trabó.
Por supuesto.
La trabó porque debes hacer fuerza contra el viento, ¿viste? Remar contra el viento.
¿A vos no?
Bueno, yo encontré esto que fue a favor del viento.
Claro.
Es decir, poner el viento a favor. Que decir, bueno, a ver, no puedo escribir teatro, no puedo dirigir teatro, no puedo hacer nada que tenga que ver con el espectáculo. Ni se puede entrar. Recuerdo un día me llamó Yo había hecho, nada, alguien me llamó de una radio y me preguntaron y yo dije, en plena pandemia, ¿no? Y bueno, ¿y cómo ves el fenómeno del teatro? Y dije, bueno, yo veo es que por lo menos durante un año y medio no va a haber teatro y que tenemos que aceptarlo. Cuando todo el mundo estaba pensando, no, esto dura 2 meses, 3 meses.
No.
Y yo dije esto y esa noche me llamó Carlos Rottenberg, el productor. Que cada tanto me llama, somos amigos, pero no es que sea una gran amistad, pero nos llamamos cuando hay algo. Entonces me llamó y me dijo, mira, ¿sabes por qué te llamo? Para agradecerte que hayas dicho esto, porque yo lo dije y se me vinieron a la yugular, Mauricio. Dice, todo el mundo está enloquecido con que no, con que esto va a durar 2 meses. Yo pienso igual que vos, esto va a durar mucho tiempo. La gente no va a volver a la sala dentro de 2 meses, ni de 3 meses, ni en este verano. Que si uno ya veía que era esto. Digo, frente a eso, ¿qué voy a hacer? ¿Encerrarme? Bueno, yo podría decir, alguien podría decir, Cartón, dejate joder, sos viejo y tenés una jubilación. Bancátela con la jubilación. Pero hay algo del espíritu creativo que uno no lo puede parar.
Claro.
¿No? Hay algo que uno lo hace porque necesita hacerlo. ¿De qué hago? Y apareció este resquicio, apareció este lugar. Para mí fue muy placentero porque yo empecé escribiendo narrativa. Yo a los 20 años, hasta los 30 escribí narrativa, hasta los 25 escribí
narrativa. Ahora llamaba la atención, pues yo lo leí en Facebook, eso,
claro,
a estos relatos tuyos.
Sí.
Impresionante, ¿viste?
Sí.
Te digo que es una reacción de vida que miles y miles, millones de personas no tuvieron en el mundo.
Mirá, también pasa
una cosa.
Y que vos
sí lo tuviste.
Digo, estar a favor, el viento a favor también es, para tener el viento a favor... Te tenés que poner en culo y sentir el viento. En todo caso, a mucha gente dice, sí, pero no voy a publicar en una red social. No. Digo, un escritor profesional, vas a publicar algo en una red social, no te lo pagan, te lo pueden afanar, qué sé yo. Hay un montón de cosas medio paranoicas en las que no lo corregiste. Hay un montón de cosas. La verdad que cuando publiqué uno o dos y vi que funcionaba,
sí,
Blanca, empecé a sentir... Pero si acá hay una demanda, lo único que tuve que hacer, el único cambio es además ponerlo en un blog para que quede fijo en un lugar. Pero digo, si este es un buen lugar, es un tan buen lugar como cualquier otro. Sí. Si, che, pero no te lo pagan. Yo tengo que hacer siempre una aclaración. La verdad es que si yo intentara escribir una novela y vivir de los derechos de mi novela, yo me cago de hambre también. Porque una novela deja guita cuando vos vendés una tirada realmente grande. Pero las tiradas que uno normalmente puede hacer, no es el caso de Salo Solo, que es más grande, pero si no, una tirada que yo puedo hacer de algo que no está probado y demás, saco 1000 ejemplares, 2000 ejemplares, ¿qué voy a vivir con 2000 ejemplares? Entonces, no me hace gran diferencia eso. Publicarlo en un lugar donde se lea es también tener el lugar donde, por ejemplo, vuelvo a leerlo y lo corrijo. Una cosa que publiqué un viernes, al viernes siguiente a lo mejor ya tiene 6 versiones. Porque yo lo agarro, lo vuelvo, lo doy vuelta, le corrijo cosas.
¿Y lo publicás con las correcciones?
Y con las correcciones. Nadie se da cuenta, nadie sabe que es una nueva versión. Cada uno que lee está leyendo una nueva versión. No es que son cambios espectaculares, pero de pronto cambias frases. A veces cortás, a veces agregas algo que te parece que es importante. Es un lugar...
O sea que a vos la pandemia no te deprimió.
No me deprimió.
Está claro, digo.
No me deprimió. Pero insisto, también tuve esa suerte de que justo coincidió con que yo había dicho este año tengo que parar la máquina. Entonces, bueno, también había algo ahí.
Algo interno, ¿no? Algo que vos habías decidido...
Yo ya lo había, ya había decidido parar. No de una manera tan brutal. Pero no me deprimió. Por momentos, bueno, vivía la angustia que vivíamos todos.
Por supuesto. Mauricio Cartún. Bueno, escritor, digamos.
Escritor,
es más amplio,
escribidor,
¿no?
Escribano.
Escribidor.
Con mis chandas y mis tacones, arregla pero informar. Con mis chandas y mis tacones, arregla pero informar. Domingo por la mañana y él me saca a pasear. y él me saca a pasear. Mientras va lavando el coche, dejo la casa arreglada, para luego cuando venga no tener que hacer más nada. Taquito de jamón, choquitos y gamba, yo me harto de comer y por la tarde lo veo pa' que escuche el carrusel. Con los niños por delante nos vamos al IPE. Nos vamos al IPE, mi marido tiene por fin la tarde libre y empuja los carritos que ole, nos vamos al IPE. Ya se perdió, hay que ver que tiene briga, si lo sabré yo, este hombre en la bodega se lo gasta todo. El ascenso, se ha roto el ascenso, ay cómo pesan las bolsas, pero qué gusto da ver los con lady que rebosan. Es un diario se entraña y es un diario. Es un diario que mi marido me pida se entraña. Es un diario que le haga lo del video comunitario. Le dije bueno, pa' que le dije nada con lo bien que estaba yo callada. Pa' que le dije nada con lo bien, le dije bueno. Mi perdición, por darle gusto, esa fue mi perdición. Porque ya no hacemos nada, nada, nada sin el televisor. Estoy atacada, estoy atacada. Estoy atacada, mal palo en las costillas y te den riapita. Mira que estoy atacada por los traguitos que tú me haces de pasar. Coge la puerta, estoy nada más deseandito riapita. Mira de coger la puerta y salí, salí corriendo como las locas. Estoy mala de los nervios, estoy mala de los nervios. Ay, qué hartura, Dios mío, riapita, mira que me voy a la calle a pegar chillío.
Martirio, española ella la que cantaba, Sevillanas de los Bosques, también elegido, no sé por qué, por nuestro invitado de hoy, Mauricio Cartún.
Me gusta mucho y tiene una cosa que se parece mucho a lo que yo hago. Tiene una cosa almodovariana. En el sentido de tomar lo clásico y poder reírse de ello, ¿no? Esto es una sevillana clásica, con toda la formalidad musical de la sevillana y sin embargo con una letra muy graciosa. Me gusta mucho, y tiene también el valor de lo anacrónico, digo, recuerdo de los 90.
Está bien. Cosas Nuestras. En Instagram, como Cosas Nuestras 22. En Facebook y en Spotify. Igual, Cosas Nuestras. Y en podcast, en FM Folclórica 98.7. Leonardo Sangari. Hola. ¡Ah, me saludaste, Leonardo! Muy bien, Leo. ¿Eh? En redes sociales, Guadalupe. Y en la producción periodística, como siempre. Ahora con dos manos. Silvina Asprea.